Bien amigos, ahora sí, 35 minutos de las 2 de la tarde, encabezamos la recta final ya de Generación Futura en este miércoles 30 de septiembre con, escucha bien, 25 grados 8 décimas a esta hora, calorcito ya, no primaveral, sino al límite del verano, me animaría a decirte. Vamos a saludar a Sol Reimann, nuestra columnista de Medio Ambiente. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás?
Y me dejaste, la verdad, con un dato que ya me detona un poco, ¿no? Habría que ver cuáles eran las temperaturas medias hace 10, 15 años y probablemente no era 25 grados.
Claro, increíble. Habla por sí solo, ¿no? 25 grados 8 en un 30 de septiembre.
Totalmente. Pero bueno, nada, otro día nos metemos de vuelta con temas de temperaturas porque hay discursos y discursos y no me quiero meter tanto hoy en eso, pero sí me das el pie para hablar de algo que quizás para nosotros es obvio, pero no para todos los dirigentes del mundo lo es, y es que el cambio climático es un proceso que está sucediendo ahora, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no sé cuánto habrán escuchado nuestros oyentes, pero ayer estuvo el debate presidencial en Estados Unidos, ¿no? Y uno de los representantes es una persona que niega que existe este proceso, que la ciencia evidencia que es el calentamiento global.
Mira vos, no es que está en contra, sino que directamente lo niega.
Claro, claramente, o sea, es una locura. Para todos los que todavía no entendieron a quién hacíamos referencia, estamos hablando de Donald Trump, que justamente esto, o sea, hace unas semanas, ¿te acordás que habíamos charlado con los incendios de California? Que Trump fue al estado de California y dijo como, bueno, pero los científicos probablemente estén equivocados, como cosas por el estilo, y que pronto van a bajar las temperaturas. Como no confía en los procesos que se vienen investigando hace décadas sobre el calentamiento global, y la verdad que eso es preocupante porque justamente el día siguiente de las elecciones de Estados Unidos, si se decide qué pasa con Estados Unidos en el Acuerdo de París. ¿Qué significa esto? Si gana Trump, Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, que es un acuerdo internacional. Otro día podemos hacer columnas sobre los acuerdos internacionales, que es algo que nos queda recontra pendiente, pero si gana Estados Unidos, efectivamente se retira de un acuerdo que es internacional y que en realidad, como ya venimos charlando hace mucho, el cambio climático no tiene fronteras, ¿no? Y es clave que potencias como Estados Unidos, que es el segundo país que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, es clave que sea parte de los acuerdos y liderando.
Claro,
política.
Ahora Sol, sé que no sos especialista en el tema. Ahora, de Biden, ¿qué se sabe con respecto al cambio climático? ¿Tiene una postura más favorable, digamos, a combatirlo?
Sí, es así. Por un lado, decir que están toda la sociedad y todo el mundo con un ojo en las elecciones de Estados Unidos, en parte por esto, porque se sabe que Estados Unidos, si gana Trump, se va del Acuerdo de París, y si gana Biden, no. Entonces, ya eso nos da un pie. O sea, por más de las políticas que él tenga o no tenga ambientales, ya es como, al menos acepta que el cambio climático es real, ¿no? Entonces, en comparación uno en el otro, ya tenemos como uno que en cuestiones ambientales es un poco más realista con el mundo que la ciencia dice que estamos atravesando, ¿no? Sí, el partido de Biden tiene integrantes que apoyan el Green New Deal, se llama, y es como todo un documento que establece como un nuevo paradigma que Estados Unidos debería seguir teniendo en cuenta el cambio climático, y ayer en el debate Biden dijo que él no lo apoya, pero otros funcionarios que son parte del partido sí dicen como que están a favor de este Green New Deal, que otro día podemos especificar de qué trata y de qué no. Dale. Si bien lo que tiene es que no se va a terminar firmando, porque a pesar de que gane Biden, por ahora queda como en un documento que algunas personas apoyan, ese es el tema, y por eso hasta ahora no hicimos una columna al respecto. Pero sí, entonces quedarnos con que Trump por ahora descree la ciencia, en ese sentido, y por eso disminuye la importancia que le da al cambio climático. Y cuando se le preguntó por temas climáticos, incluso en el debate de ayer presidencial, dijo que él quería aire limpio y aguas limpias, pero sin hacer un poco de mea culpa de los efectos y los impactos que Estados Unidos tiene en el ambiente.
Claro. Bien, Sol, tema central de hoy, el agua.
Exactamente. En realidad es algo que yo no sabía si traer o no, porque es una problemática que arrancó acá en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires hace un par de semanas, y pensé que iba a ser pasajero, pero parece que sigue vigente, lamentablemente. Entonces, me parecía que es un momento de hablar del tema, no solo viniendo a plantear como, bueno, hay un problema con el agua acá en la cuenca del Riachuelo, en la región de Buenos Aires y provincia, sino también diciendo como, prestemos atención y tengamos un ojo, porque recién están comenzando los problemas con el agua. Y si sigue la crisis climática como en un proceso como venimos hasta ahora, vamos a tener que prestar atención y vamos a tener que estar preparados, porque van a ser cada vez más frecuentes las problemáticas con el agua. Y ahí podemos detenernos un segundo a pensar que, por un lado, el agua se utiliza para todo, es un recurso que cada vez va a ser más escaso, y pensemos en el contexto en el que está Argentina, por ejemplo, con incendios que todavía son masivos y que se necesita agua para apagar. ¿Por qué hablo de la escasez del agua?
Sí.
Ahora vamos. No sé, Seba, si a vos le pasó a muchas personas a lo largo de provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, en este último mes, tomar o oler el agua de su casa potabilizada por AISA, como siempre, y sentirle un gusto que se decían como a aceituna.
Horrible.
Y una con textura un poco como más grasosa, todo bastante sospechoso. Sí, esto estuvo pasando a lo largo de toda la capital y de provincia, pero no en todos lados, porque AISA tiene como tres fuentes, entonces algunos estuvieron recibiendo agua de este estilo y otros no. Eso por un lado. Por el otro, antes de que se empiecen a preocupar los oyentes y salgan corriendo a buscar, a comprar botellas y bidones y demás, aclarar que se hicieron estudios, que en AISA se está todo el tiempo investigando y monitoreando la calidad del agua, y se probó en microorganismos muy sensibles a las variaciones, y afirman que no, o sea, que sigue siendo potable. Entonces, hasta ahí nos quedamos tranquilos, claro, seguros en ese sentido.
A pesar de todo, potable es.
Claro. El tema es, por un lado, decir como es una variación en el gusto y el olor y la textura del agua que nunca duró tanto, que había hubo otras veces en las cuales cambió el sabor, por ejemplo, del agua por tiempo concreto, pero siempre fue menor cantidad de tiempo. Y decir que no se termina de saber con certeza la fuente de la situación. De hecho, se hizo una denuncia que los posibilita continuar investigando. Si bien, repetimos, ellos aseguran que el agua es potable, y lo que recomiendan en el peor de los casos es o hervir el agua antes de tomarla, o tomar de filtro, o hacer un filtro casero con carbón, que eso pueden buscar tutoriales porque desconozco cómo se hace, pero sé que se puede. Pero nos llama la atención y nos hace esto, realizar como un parate y decir dónde estamos y a dónde vamos. Y explico. Ellos, por un lado, no se sabe a ciencia cierta la causa de este cambio que es tan prolongado, ¿sí? Del gusto, del sabor, del olor y la textura del agua. Sin embargo, sí se atribuye, por un lado, a un descenso del nivel del río Paraná, que hace que el agua que se vaya tomando, que vaya llegando a las cañerías, sea agua que haya estado más en las orillas. Entonces tienen contacto con más sedimento. Y me detengo acá especialmente porque hablamos de un descenso del nivel de río. Entonces pensemos de vuelta, que esta es la columna ambiental y que estamos hablando de temas ambientales, ¿qué otro factor puede generar que un nivel de agua descienda? A ver si se te ocurre alguno, Seba.
La verdad, me agarrás medio desprevenido. ¿Qué otro factor puede hacer que el agua descienda?
Sí, bueno, muy simple. Tiene que ver con el ciclo del agua que estudiamos en la primaria. Cuando hay más calor, más agua se evapora y el nivel del agua puede llegar a bajar. Lo mismo con fenómenos de inestabilidad climática. Entonces, si seguimos en un proceso de crisis climática, donde las temperaturas medias van a seguir aumentando, esto puede seguir pasando. Entonces, si por un tiempo determinado, corto, tomamos agua, que bueno, no sabemos muy bien si tiene gusto a aceituna porque es 100% potable o algo tiene que no llegan a captar los estudios, si es un tiempo cortito, no pasa nada, vaya y pase. El tema es si la nueva normalidad con crisis climática va a tener este tipo de cuestiones incluidas. Como tomar agua que antes no tomábamos porque el nivel del agua era mayor. Eso por un lado. Y por el otro, y acá tocamos otro factor del calentamiento global, también lo que se está estudiando es si no hay alguna industria que esté depositando tóxicos en algún afluente del agua. Y a eso también tenemos que mirar con un ojo, porque se hace mucho esto de producir sin pensar o ocultando el daño ambiental. Y eso lo terminamos pagando nosotros.
Claro, es interesante, sí.
Sí, y eso, como creo que ya era momento de hablarlo por el hecho de que siempre estuvo pasando, y por suerte acá en Radio High hace ya como 30 columnas que no pasa más, pero hay muchos medios que sigue pasando, que de lo ambiental no se habla. Claro. Y entonces, quien contamina o quien genera impacto ambiental, se sale con la suya.
No, incluso este es un tema que le ha afectado a muchas personas que los están escuchando, seguramente.
Completamente, y que nadie sabe bien por qué, porque lo único que salió como mucho en los medios fue como esta certificación de que ahí ya está haciendo las pruebas y que el agua es completamente potable. Lo claro. Es, quédense tranquilos, no tenemos que preocuparnos por nuestra salud actual de en este instante si tu agua tiene gusto a aceituna allá en tu casa, pero ojo, y no dejemos pasar que puede haber empresas en cuencas de afluentes de agua que después tomamos, que estén derrochando, destinando sus residuos en el agua, eso por un lado, y por el otro que el proceso de calentamiento global cambia ecosistemas, incluyendo no solo lugares como Córdoba, que ahora está en llamas, sino también fuentes de recursos que necesitamos para vivir. Y por eso es clave que cada vez más le demos valor, no como Trump, ¿no? Volvemos a donde empezamos, a que estamos en una crisis climática, a que están las herramientas para cambiarlo, así como está la ciencia que evidencia este problema, también está la ciencia que plantea soluciones, y hay que empezar a darles voz y escucharlas.
La verdad, Sol, buenísima la charla, clarísima la columna. Habrás respondido varias incógnitas acerca de qué pasaba con el agua. Así que bueno, vamos a permanecer en contacto. La seguimos la semana que viene. Cualquier consulta, @SolRayman. Te encuentran así en Twitter.
Exactamente. Exactamente. Y aprovecho y les voy a decir una fecha para que se agenden y pronto les voy a pasar más información. ¿Puedo?
Dale, rápido.
Voy a estar dando una charla el 10 de octubre, sábado, después de que termina Shabbat, a las 7 de la tarde, en el canal de YouTube de la Agencia Joven de Noticias sobre el cambio climático en memes, o sea, muy fácil para todos, bueno. todas las dudas que tengan, así que el miércoles que viene les paso más información, pero váyanse agendando, dale. Me encantaría tener a oyentes de Radio High en este streaming.
Así se va que, para arriba bueno. Nuestra columnista, ¿eh? Acordate de tus inicios aquí en Generación Futura. Sol, un beso grande, gracias. Bueno, allí pasaba Sol Rayman. Interesantísima la columna medioambiental del día de hoy. 50 minutos de las 2 de la tarde, últimos en tema musical del programa y ya venimos con el cierre.